Les tardes a Gràcia, 107.7 FM.
Molt bona tarda, amics i amigues, altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca del Coll, a través de Ràdio Gràcia, 107.7 FM, la vostra ràdio, divulgant la poesia, el haiku, la tanca, els contes curts, de diferents poetes, així com dels nous talents i també dels col·laboradors d'aquest programa. El nostre programa és de divulgació, donant importància a les disciplines poètiques més singulars, i volem arribar a les noves generacions aportant coneixements que ajudin a fer anar endavant en l'estadi poètic, especialment en haiku i tanka, que són disciplines japoneses, les quals formen part dels Premis Literaris Grau Miró del barri del Coll, on tothom hi és convidat. Ens podreu seguir els dijous de 6 a 7 de la tarda, el dilluns a les 14, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores, dissabte a les 14 i diumenge a les 11 del matí. Recordeu que estem a Ràdio Gràcia 107.7 FM. Ens acompanyen avui en aquest programa Susana Domènech i Carlos López. Més tard s'incorporarà la Mijoco. I agraïm a Jordi Domènech, el tècnic de la ràdio que fa possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. Bé, bona tarda, oients, amics, companys. Tenim avui aquí la Susana, que avui, a més porta unes ulleres noves.
Sí, sí, perquè si no... No veig gaire, ja.
Ja no, això?
Ja una mica, ja.
Això que és la nova joventut, ja?
Sí, la segona joventut. La primera ja ha passat.
Molt bé, doncs avui farem una mica de tot, avui, eh?
Sí.
Perquè també, com que estem dintre aquesta programació de l'Express d'Art, hi haurà una innovació, hi haurà una dramatització d'un conte, que després en parlarem. Parlarem amb Carlos López un cop ja tu hagis acabat de fer aquesta intervenció, que com sempre suposo que... Com que
és un conte, sí, és un conte en japonès que es titula El kimono mágico. En una pequeña aldea situada cerca de Kioto vivía una familia muy humilde. El matrimonio solo tenía una hija, se llamaba Junko, que significa niña pura. Su padre era campesino, cultivaba arroz por aquellos contornos, y su madre era modista. Cosía en casa kimonos de seda, de algodón, de bonitos estampados multicolores. Ella ayudaba en casa en lo que podía. En la casa había pocos muebles, eran sencillos, pero había un baúl muy grande y antiguo debajo de la ventana. Junko le llamaba la atención aquel mueble. Ahí su madre guardaba cosas interesantes, pensó. ¿Cómo puedo conseguir la llave? ¿Dónde la guarda? Estuvo buscándola por todas partes, pero no la encontraba. Lo olvidó por unos días, hasta que un día, aprovechando el descuido de su madre, encontró el baúl abierto. Buscó y rebuscó en su interior, sacó objetos antiguos, una cajita de música, un espejo de cristales de colores incrustados, un paipai pintado a mano, con colores azules, rojos, habían pintado unos pájaros, todo era muy antiguo. Siguió buscando dentro de él, y en el fondo de aquel baúl encontró un precioso kimono. Enseguida Junko se desvistió para probárselo, y al habérselo puesto, se miraba al espejo. ¡Qué maravilla! ¡Es precioso! Exclamó. Voy a enseñárselo a mis amigos. Y salió corriendo en busca de ellos, Misha y Mikano. Con tanto entusiasmo, olvidó cerrar el baúl y lo dejó todo por el suelo. La cajita de música, el espejo, el palpai, cogió el camino que conduce al lago y allí encontró a sus amigos, donde siempre se encontraban. Estuvo jugando toda la tarde, hasta que anocheció sin darse cuenta. Pero ya era tan tarde que se desorientó y se perdió en la oscuridad del bosque. Junco lloraba y lloraba lamentándose y derramó sus lágrimas en el kimono. Entonces el kimono se iluminó. Es un milagro, es mágico. Y así pudo encontrar el camino hacia su casa. Andando ya de vuelta encontró un mendigo sentado en una piedra del camino. El hombre se compadeció de la niña y la acompañó hasta su casa. Cuando llegó, su madre esperaba en la puerta, temerosa y nerviosa. Al verle puesto el kimono, quiso explicarse su historia y de dónde provenía esta magia. Así pues, el mendigo se despidió en la puerta de la casa, no sin antes recibir una recompensa por su buena acción. Una vez dentro de la estancia, madre e hija se sentaron en el tatami y tuvieron una larga conversación. Este kimono, hija, tiene una larga historia, verás. Y la madre de Junco relató la siguiente historia. Mi bisabuela era hijo de unos titiriteros que viajaban por toda Asia con un espectáculo de magia. Siempre iban de aquí para allá, no tenían casa propia. Al morir sus padres, mi bisabuela se dedicó a otro oficio. Compraba telas a los mercaderes y cosía kimonos de seda de bellos colores y estampados. Y este que llevas tú es sin duda un kimono mágico. Su valor es incalculable y es además una pieza única. Y por eso lo guardaba en el cofre bajo llave. Las otras cosas que sacaste también tienen valor, pues son muy antiguas, pero este kimono es especial. Como ves, yo sigo la tradición familiar y coso kimonos como hacía mi bisabuela y después mi abuela y mi madre y ahora yo. Por eso conserva esa magia tan especial de los titiriteros, pues mi bisabuela hacía magia vestida como tú ahora estás.
Muy bien.
Es un conte que tenia un altre final, però vaig voler canviar perquè era molt tradicional. Llavors vaig voler fer més diferent, més especial, una cosa més... amb més imaginació.
No, però ha quedat molt maco.
Sí, sí, sí. Per això està...
Bé, un instant musical i estem amb vosaltres perquè entren al pla, a l'auditori, doncs, unes persones. Bé, tornem, reiniciem una altra vegada el programa i donem l'entrada a la senyora Rosa García, perquè avui fem un acte que és de... Avui hem de llegir i dramatitzar un conte dedicat i fem així l'homenatge a Antonio García, que és la... que era el seu germà, que va tenir el traspàs, doncs, aquest estiu. Llavors, avui, a través del programa Express d'Art, doncs, una de les activitats pròpies era aquesta exposició de Toni García i també des del Teatre de Butxaca, doncs, fem aquest homenatge amb un conte que també està fet per un veí del barri, que el seu autor és Carlos López. I bé, doncs també, de la mateixa manera que participem tot el barri amb aquest acte i també participem a través de la Ràdio Gràcia, també dedicarem a la senyora Rosa García, veïna, amiga, amant de les flors, de la música, de l'art, i per això...
I de les persones.
I de les persones, especialment. És cert, en el qual... és una gran devoció per a les persones, i per això també avui farem una cosa molt especial sota, diguéssim, la imatge del seu germà, però a través d'una creació del Carlos López. I llavors, d'alguna manera, diríem que avui, des del Teatre de Butxaca, donem pas a l'estrena del projecte Express d'Art, i amb ell les activitats artístiques on l'art forma part del global dels interessos d'un col·lectiu intergeneracional. Un projecte en format de setmana cultural, ple d'activitats, que neix en el barri del Coll de Barcelona i s'espera que en un futur sigui un element important d'innovació artística integral a Barcelona. Tenim entre nosaltres a Carlos López Recio, un membre de l'associació Zoo3 d'activitats de multimèdia. És un dels organitzadors, conjuntament amb l'associació Veïns Coll Vallcarca, en col·laboració amb les entitats del Coll i altres de Barcelona, que ara Carlos ens farà 5 cèntims. Què ens pots avançar?
Primer, bona tarda.
Bona tarda.
I, bueno, que al compte d'Antonio, bueno, va ser quan em vaig enterar que no estava entre nosaltres, pues, desgraciadament. Jo estava de viatge, estava a Mallorca, i bueno, em vaig anar a l'hotel fotut, i bueno, vaig agafar i vaig començar a escriure el conte. I va arribar fins aquí. I espero que us agradi.
Aleshores et vas inspirar amb alguna cosa especial?
Amb les meves converses amb ell. De cinema, de...
Dels còmics, també?
Dels còmics, sí.
De les portades del Far West...
Sí, de lo que... Ell parlava molt de les pel·lícules de Wester, i que li agradava molt.
Perquè ell, a més, feia altres portades, com era la de la Sissi, de... Era el que era Bravo?
El Bravo, sí, el Bravo. Super Ases, Superaventures. I molta producció a l'estranger. És el típic artista que es coneix més a fora que dintre del seu país.
Bé, això vol dir que era suficient bo, doncs, per poder viure
sí.
amb els diners de fora, però després va acabar també aquí, no?
Sí, bueno, va ser també un dibuixant de la Bruguera, com molts. Sí, que va fer de tot.
I sota el teu punt de vista, que tot i que tu ets molt jove i no ets de la seva quinta, diguem-ho així, hi ha molts anys de diferència, i tu com el veies? Com l'has vist, aquest veí, aquest artista? I com creus que amb aquesta... amb aquest programa, i aquest, sí, pràcticament és un projecte d'extres... Express d'Art, doncs, hi encaixa?
Bueno, ell no aparentava la seva edat. Semblava un noi de 20 anys. O sigui, un dia la seva germana i ell ens van invitar a sopar a casa seva, i era ja tard, i van dir, bueno, no sé, suposo que un parell d'hores ja sortirem d'allà. Vam sortir a les 3 de la matinada. I parlant al carrer, o sigui, amb acudits, i, o sigui, vam dir, bueno, tenim que treballar demà. O sigui que...
Tallar.
No, i, bueno, és que era millor persona que artista, per mi. De fet, jo coneixia més la seva part humana que la seva obra.
Sí. Tenies el contacte personal de parlar per diferents raons,
sí,
diferents qüestions.
El vam conèixer en una tertúlia que es feia abans aquí al Centre Cívic d'artistes del barri, i ell, jo sé que la Rosita em va dir que ell parlava de nosaltres, i nosaltres parlàvem d'ell també, però no ens coneixíem molt. I després
ell m'explicava que els havia conegut aquí amb el dibuix, i cada vegada que venia me'n parlava. He vist aquells allà per ella amb el germà,
amb el Víctor,
i clar, i diu, però no sé, no els conec, no sé. però li agradava haver-los conegut aquí.
Sí.
Sí, hi ha una cosa que és important perquè, clar, amb la gran diferència d'edat, sembla...
No, però mai no.
En cap moment semblava com si hi hagués diferència, dir, no, que vosaltres sou unes criatures, no, mai. No. Més aviat era un tu a tu. Mentre hi ha persona que fa distant el seu parlar i el seu fer i tot això, no? I ell més aviat, bueno, amb el seu humor, especialment el seu humor innat amb ell, doncs les coses transcendents o intranscendents les feia humorístiques, o sigui, que era, com aquell que diu, era divertit en tot això. Bé, doncs, també la Susana va conèixer l'Antonio.
Sí.
Bueno, clar, parlar d'un veí, és a dir...
Coneixia a la mare, al germà, al Juanito, bueno, molts anys de viure al barri, bueno, tota la vida som del barri. Sí,
bé, doncs ara prepararem el conte escrit per el Carlos i serà una dramatització que hem fet els veïns,
sí,
els col·laboradors d'aquest programa, en honor seu i també doncs, pel gaudi de la seva germana Rosa.
Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own.
Holiday una vez más deleitaba a los oyentes radiofónicos con su canción Blue Moon. Antonio se imaginó tomando un café en uno de esos clubs de jazz de New Orleans que nunca frecuentó, pero que sentía como si hubiera estado un millar de veces. Se levantó y apagó la radio. El sol de la tarde entraba con fuerza por la ventana de su antiguo taller. Lentamente se giró y miró hacia su mesa de dibujo, que cada vez estaba más en desuso. Recordó por un instante los años donde se pasaba las horas dibujando, abstraído en sí mismo. Encerrado en aquel lugar, vivió numerosas aventuras, armado de imaginación y de su trazo fino. La nostalgia lo entristeció, pero él no se consideraba viejo. Viejos eran los muebles de su casa. Él era joven de espíritu. Cruzó la sala y volvió a sentarse en su taburete. Observó la mesa. Delante tenía una hoja en blanco y pensó que no la iba a dejar así. Cogió una pluma y un tintero de la estantería y se dispuso a dibujar. Cuando estaba preparado, respiró hondo y con decisión comenzó a esbozar a uno de esos típicos vaqueros del oeste. Los primeros trazos eran realmente buenos, pero a medida que dibujaba, la vista y el temblor de sus manos lo impacientaban. En un descuido, derramó la tinta por la mesa. Desesperado y triste, dejó la pluma a un lado y se puso las manos en la cara. Arrugó el papel y lo tiró al suelo. Escondió la cabeza y arrancó a llorar. Sabía que, desgraciadamente, no volvería a ser el mismo.
Hombre bebedor, poco emprendedor.
Una voz nada familiar lo despertó de golpe, y con ello, un cubo de agua fría le cayó por encima. Antonio abrió los ojos como platos.
¿Qué demonios pasa?
Un rudo y forzudo herrero lo cogió por la solapa.
¡Que sea la última vez que duermes en mi trastienda!
¿Pero dónde estoy?
De un salto, fue despedido a la calle sin posibilidad de obtener respuesta. Entonces se dio cuenta de la gravedad del asunto. Miró a su alrededor y vio a tres tipos subidos a sendos caballos que casi lo atropellan. Luego, una carreta de madera con varios mineros que le cruzó por detrás, un sheriff con un ladrón que entraban en comisaría, y al fondo, la música de una colorida cantina que atrae la atención masculina, eso y dos pelirrojas escotadas sentadas en el balcón que lanzan cariñosos besos. En aquel momento, se frotó varias veces los ojos. No podía creer lo que allí sucedía. Estaba en medio del Far West, rodeado de todo aquello que algún día él ilustró. El herrero volvió a la carga, esta vez lanzándole su sombrero. Se lo puso y caminó hacia la cantina, observando a los comerciantes y clientes, y en medio, una modesta iglesia con pocos adeptos. Antonio se dispuso a entrar en la cantina, no sin antes esquivar a un par de borrachos discutiendo. Estaba perplejo, boquiabierto y sin saber qué hacer o decir. Entró en el local. Resultaba ser, como en las películas, una mezcla entre madera podrida, cortinas rojas y olor a humanidad. La gente bebía o jugaba al póker. En una esquina un pianista aporreaba el piano e intentaba amenizar como podía la estancia. Decidió sentarse en la barra y el camarero sin medir palabra le sirvió un whisky. Sabía a rayos. Miró a su alrededor. Todo era tan auténtico. Un tipo que estaba a su lado se giró hacia él. Era el momento de entablar conversación.
Hola, ¿qué tal?
¿Estás hablando conmigo, pequeño?
No, perdón.
Retiró la mano y se giró de golpe. La gente de aquel lugar no parecía muy amable. El hombre a su lado llamó al camarero, que le sirvió dos vasos.
¡Eh, tú! ¡El del sombrero!
Y le dio con el hombro. Antonio se dio cuenta que él era el único en el salón que llevaba el sombrero puesto. Se lo quitó de golpe y sigilosamente le miró.
¡A tu salud! Me llamo Jack.
Le estrechó la mano con fuerza y le esbozó una sonrisa aterradora.
Jeje, te estaba tomando el pelo, forastero.
Apuró su copa y pidió otras dos para él y su nuevo amigo. Antonio bebió la suya con cara de asco e intentó detener al camarero, pero fue en vano.
¿Qué hace un tipo como tú en estos parajes de Dios?
Le preguntó mientras se limpiaba la boca con la manga y se apoyaba en la barra del bar.
Bueno, estoy de paso.
Pero, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas?
Acercándose con cara de curiosidad.
Soy dibujante.
El sonido del piano cesó de repente. El hombre de la barra se apartó. Todo el mundo estaba mirándolo con cara de asombro. No sabía lo que pasaba, pero seguramente ser un dibujante no era algo bueno en aquel extraño lugar. El camarero sacó una escopeta y exclamó:
¡Fuera de aquí! ¡No queremos problemas! ¡Fuera!
Antonio no entendía nada. De pronto, todo había cambiado. Su compañero de borrachera parecía asustado.
¿Qué pasa? Yo no he hecho nada.
¡Vete! ¡Antes de que llegue Clint, el carnicero!
¿Quién es ese tal Clint?
La gente se horrorizó cuando pronunció ese nombre. Entonces una sombra eclipsó la entrada. Pronto se fusionó con la de Antonio. El silencio raptó la atmósfera. El ruido de las espuelas, el crujir de la madera y el rechinar de las bisagras de la puerta captaron la atención de los presentes.
¿Eres tú el dibujante?
El sonido de su voz hacía honor al terror que se le tenía. Lentamente el forastero se giró con las dos manos en el sombrero y respondió con un escueto.
Sí.
Era nada más y nada menos que Clint Eastwood, pero más joven y con cara de pocos amigos. Bueno, como siempre. Le miró de arriba abajo, escupiendo a un lado.
Tenemos una cita ahí fuera.
Se giró y salió de la cantina caminando recto y cargando sus pistolas con las balas en su cinturón.
Esto tiene que ser una broma,
pensó el retador.
Si no tengo ni pistolas.
A la vez que pensó eso, Jack le cedía las suyas. Una joven se acercó y le dio un beso. Se escuchó un...
Suerte.
Antonio caminó hacia la calle. El sol estaba alto y le deslumbró un poco. Se puso el sombrero. Clint le estaba esperando, al igual que todo el mundo en el pueblo. Hacía mucha calor. Los dos en duelo ya estaban en posición. Clint parecía muy seguro. Movía los dedos alrededor de su pistola. Antonio, en cambio, temblaba. Sabía que era su final. ¿Cómo podía derrotarlo? Era el mismísimo Clint Eastwood. No un tipo cualquiera. No sabía dónde meterse. Las miradas se sucedieron. Era el momento de actuar. Todos los presentes padecían por él. Solo uno sonreía. Era el enterrador, que parecía tomar medidas desde la distancia. No hubo tiempo de reaccionar ni de coger el arma. El sonido de un disparo despertó a nuestro protagonista. A Rosita, la hermana de Antonio, se le había caído una taza al suelo. La pobre se agachó para recogerla y se percató de algo muy curioso. Al levantarse, recriminó a su hermano medio dormido.
Antonio, ¿qué has estado en el jardín?
No, me he quedado dormido.
Pues ¿cómo es posible que tenga los zapatos y el pantalón llenos de polvo y barro?
Antonio observó sorprendido que efectivamente tenía los bajos del pantalón y los zapatos sucios. Entonces empezó a reír como un niño ante la atónita mirada de su hermana, que no entendía nada. Nunca supo qué sucedió aquel día, pero cuando recuerda lo ocurrido, una gran sonrisa se le dibuja en la cara.
Ja hem sentit la dramatització, ho hem fet tan dramàtic com hem pogut. Ell fa dues veus i un faig dues. La Cris també és el que fa el
petó.
I el petó, no? I el Toni, i el Jordi, fa la veu en bof i també és el que ha fet tota la gravació i l'edició amb àudio.
Sí, jo voldria agrair al Jordi de la Torre.
Això.
Perquè és el que ha muntat tota la història. Jo he escrit i ell ho ha gravat. I ha quedat molt bé, ha muntat molt bé.
Sí, perquè hem tret un bon resultat amb molts pocs medis.
Sí, això és veritat.
Que són molt pocs medis. I bueno...
Si no bueno, i el Xavi Frank, que posa una veu... La Cristina Benyuela, la Cristina Pérez...
La Rosita, qui la fa?
La Cristina Pérez.
No és la Cristina, l'altra noia.
Sembla una miqueta gallega, té un accent una miqueta estrany, però bueno, queda molt bé. I el Víctor Benyuela, el Salvador Barrau, i no sé si em deixo algú.
L'ho conocido.
L'has conegut, les dues veus? On és una?
Una.
Ah, enganya.
Una.
El cambrer era el xinès, el cambrer xinès era també el Barrau.
Ja tornarem a sentir.
Sí, a veure, ja farem, ja ho gravarem i llavors tu...
D'aquelles novel·les radiofòniques, no?
Sí.
Han estat tota una experiència molt pròpia d'un teatre de butxaca.
Està molt bé perquè tu t'imagines...
Sí, sí, la història.
Com a tu modo,
Però ara hem donat entrada a la Mejoco, que avui ha hagut de venir un xic més tard, però bueno, aquí està a punt de treballar una mica també.
Exacto.
¿Cómo te ha ido la semana?
La semana bien. Todavía me quedan unos días, ¿no?, para terminar la semana, pero bueno, de momento voy bien.
Fin de semana, quería
decir. Sí, fin de semana, sí, que se está todavía lejos, que mañana tengo un día entero... El sábado y domingo, sí, bien.
¿Pero qué te ha parecido este trabajo?
Sí, me ha parecido interesante. Es que, claro, muchas horas, ¿no?, de trabajo. Es que añadir los efectos, aquellos... ¿no?
Pero es que es real, ¿no? Sí, los sonidos bueno, de fondo...
Eso ha sido el Jordi. Ya. La verdad es que el Jordi se la ha currado.
Sí, ¿no?
El Jordi...
No. Jordi de la Torre, ¿no? Es... No el coneixes, em sembla.
Però està dintre el grup de curtmetratge, amb Fotrés, tots. O sigui, tots els que participen amb els curtmetratges hem participat també aquí. Bueno, hem fet... Bueno, hem anat buscant una persona per cada...
Personatge.
Per cada personatge, i depèn d'aquí, doncs n'ha fet dos, però bueno... Era...
eren frases curtes, però en el conjunt és el més important, no? Doncs aquesta setmana és la que hem dedicat. Mira, hem començat el dia 1 i acabarem el dia 7 amb l'Express d'Art, que és la innovació d'aquest barri que fem nosaltres. O sigui, pràcticament tot són activitats d'art i n'hi ha 10, però 8, ai, 2 d'elles són culturals, però tot l'altre és artístic, amb diferents disciplines, però és artístic. I aquí està la nostra aportació a la societat del coll.
Maco, estupendo, eh?
I també, clar, hi ha una cosa que no ho he dit abans, però és que l'Antonio va ser doncs un bon col·laborador de ràdio amb tots els programes de jazz, música, jazz, i bueno, això no...
I, bueno, era molt amic del senyor Llorenç, que sí, sempre l'invitava a venir i passaven un rato molt bé amb el senyor Llorenç.
Sí, jo recordo,
perquè,
jo recordo això.
Si no fos per aquelles tardes, el senyor Llorenç no coneixia gairebé ningú.
Sí.
I sempre que venia ens apagava aquí a l'entrada la rajola que hi ha aixecada, i ai, cuidado que cau el senyor Llorenç. Era el dandi més dandi de Vallcarca.
Ja, està bé, això. Molt bé, molt bé. Mijoco, ¿qué hacemos hoy?
Pues yo soy de oyente.
¿Estás de oyente?
Sí.
¿Te abanicas porque tienes calor y todo eso?
He venido corriendo.
Vale, entonces sigue abanicando y haremos trabajar a la Susana.
Sí, siempre voy a...
¿Qué has hecho, Susana? ¿Por tens algo...?
Bueno, tengo una otra cuenta por aquí.
¿Aquest és de la teva collita?
Sí.
Està treballant molt, la Susana.
Sí. Bueno, alguns...
Jo penso que d'aquí es farà monja cent, perquè li està trobant tot l'esperit cent, i penso que ho hem de dir, no? Que el seu esforç doncs arriba a donar aquests resultats.
Home, he fet un que, no sé, no estic gaire convençuda, però bueno, és igual, a vegades es canvio, és una fàbula cent, he posat.
Bueno.
No? I vull fer una cosa així, inventada, més o menys. En un bello jardín japonés había gran cantidad de cerezos en flor. Su color rosáceo era precioso. Las abejas se posaban libremente sobre las flores, succionando su polen, y volvían a las colmenas. Grande cantidad de ellas trabajaban en aquel jardín. La reina, tirana y cruel, nunca estaba satisfecha con el trabajo de las obreras. Así que una de ellas, cansada de su mal comportamiento y de su vanidad, decidió no volver. Así fue como tuvo la libertad, y vivió por sí sola. Cuando en aquel bello jardín de cerezos la flor cayó y creció el fruto, los pájaros revoloteaban enloquecidos para picotear las ricas cerezas, dulces y sabrosas. Un gorrión cantaba alegremente en una rama. La abeja obrera oyó su canto y, acercándose a él, le preguntó: «¿Eres muy feliz, verdad?». A lo que el gorrión respondió: «¿Acaso tú no lo eres?». «No tanto como tú, pues estoy sola en este mundo por la crueldad de la reina de la colmena». «Bah, ¿y eso qué importa?», contestó el todo ufano. «Tienes libertad, que es lo más bonito que puedes tener. Vive y sé feliz. Ahora no puedes vivir sin estar sometida a ella». «¿No? Pues aprende, que nunca es tarde, aunque a nosotros nos lo parezca». «Pero es que los cerezos ya no están en flor y no puedo extraer su polen. ¿Qué hago ahora?». «¿Es que solo existe polen en la flor de los cerezos?», contestó el gorrión. «¿No hay acaso polen en las flores más bellas y sofisticadas?». «Claro que sí, gorrión, pero es que no sé el lugar donde están, donde se encuentran». «Ya veo que tú eres muy joven para este mundo. Ven, te llevaré a un prado de flores donde puedas comer hasta saciarte». Ahí encontró la abeja un montón de ellas, un enjambre muy grande, pertenecían a otra colmena, claro está, y ella se sintió alegre y reconfortada, así que decidió unirse a ellas. Y es que las abejas, por mucho que digan, no pueden vivir solas, en libertad, necesitan una colmena. Así que dejó al gorrión testarudo que dijese lo que quisiera. La libertad en soledad no es lo mismo, es triste y amarga. Este cuento nos enseña a compartir con los demás nuestras vidas, a no ser tan egoístas y vivir también para los demás.
Bueno, se va a dejar.
Bueno, quería hacer una especie de fábula, si no mezclado, con el pensamiento zen.
Però l'has d'acabar dient el que...
Sí, bueno, he fet un petit haiku aquí al final, que no...
S'ho deixa, és que sí, ho ha deixat, eh?
Abeja obrera, gorrión obstinado, triste libertat.
Bé, bé.
He fet un resum, una síntesi.
Sí, però ja es comprèn tot.
Se comprèn tot, oi?
Sí. Hi ha una cosa que no sé si observais, o lo hago porque me entiende mejor. Las manos de... Ahora se me ha olvidado. Susana, que siempre le digo Susi. Si las miráis bien, señor las manos, Tebas, sí. Tiene manos de plata para hacer ramos.
Pues hace... sí, algo de eso hay.
Sí, sí.
Fa un ram ella, no la veus, el seu, no le ves las manos y ella, porque ella no lo sabe, por eso se lo digo.
Això és un piropo, el que sí, m'acaben sí, sí, de dir ara, sí, que vols estar...
No, però és una veritat.
Sí.
És un piropo, però és una veritat.
No, tiene dedos delicados y ella lo... pone, no le notas tú sus manos, no las ves. Ella coge la flor.
Això li ve de família, eh?
Sí, això ja...
Sí, que la mare, el pare...
Bueno, no, però cada un...
Però l'habilitat personal també hi és, i la sensibilitat.
El gust de cada un, clar.
Esto es de ella, de...
El que passa és que ningú fa les coses igual, un ho fa d'una manera i tu igual no surt. A les teves mans te surt d'una altra diferent, i això és... És lo maco.
Jo sé que ella, esto, el nombre que vaig posar, mans de plata.
Ai, mira. Moltes gràcies.
Això està molt bé. Bé, continuarem, doncs, ara, i mentre la Mijoco està mirant el poema que vol llegir, jo intentaré fer de rapsoda i també faré de japonès avui. O sigui que llegiré en japonès així... I ell em dirà... Ah, no, mas, no, mas. Bé, va. Comencem amb... És en castellà, que és de Haijin, Antologia del Haiku, Poesia Hiperión, d'Ediciones Hiperión. I començarem per explicar, doncs, Otoño, que és l'estació, i que en japonès es diu Aki. Sona igual que en castellà, aquí, perquè és en K. Diu així. Después del baño frío, no hay dónde tirar el agua. Canto de insectos. Gyosui no sute dokoro naki. Mushi no koe. ¿Sí?
Sí.
¿Me das un aprobado?
Sí.
Bueno. El otro, si es difícil, no lo hago, pues. L'altre diu, el viento de otoño mueve la persiana de bambú y mi corazón. Akikaze ni kokoro ugonignu naba sudare.
Está bien, está mejorando.
¿Estoy mejorando?
Sí. No traduce, traduce.
No, llegeixo. Si llegís el japonès no me n'entero de res. Ai, bueno, els oients això borreu, eh? Y entonces aquest diu, he visto demasiado, la luna, dos veces en estos años. Ukiyo no azuki, mizugoshi ni keri, sue ni nen.
Pero nunca es mal año por dos lunas, ¿no?
Bueno, no, que diu, he visto demasiado, dugas en... O sigui, és el temps que passa, també. I amb bona sort o amb menys sort, no?
Sí.
Bé, ara, doncs, Mijoco ens passarà...
Jo hago els haiku del mestre, de Kawaguchi Teichi.
Nos hemos cambiado los libros.
Sí, sí, nos hemos cambiado. Hoy que me apetecía. Es el libro de Shinden Ediciones, Aisha. Y pues mira. Odori uta, koro no kata no sobietaru. Esquena dret, la anciá canta baladas, anit da festa. Tombo tobu, tsuyoku hitotsu, hitotsu seni. Volan libélulas que portan a la esquena antiques records. ¿Qué? ¿Dic bé, o no?
Sí, sí, sí.
Muy bien, muy bien.
Ah, muchas gracias.
Sí. También te daremos el aprobado.
Vale. Muchas gracias. La otra, ¿no? Kikisumasu, korogi no koe, kieshi ami. Paro lorella, es gris ka cherikaban, san adormit.
Los grills que se recaban se han adormido. El maco.
Sí, es que está. Sí, estamos ahora haciendo de tardó, de aquí. ¿No?
Sí, 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 sí.
Entonces era el que digo otro, ¿no? Una. Oshinabete, nakumushi wa osu, utaitsugu. Laborinor, dels masclas a la nit. Son cans de insecta. ¿Eric Pie? No. Laborinor.
Alborinot.
Laborinor dels masclas a la nit. Son cans de insecta.
Laborinor.
Dels masclas.
Sí.
Dels mascles, ¿no?
Dels mascles, sí.
A la nit. Son cans de insecta.
Sí. Són insectes, no són ocells.
Poèticament és un cant, és el seu cant.
Clar.
I continuaré jo ara amb l'antologia del haiku, del títol és Haihin, de poesia i periòm, i continuem amb aquí, o sigui, a la tardor. Llora, la sombra sola de l'anciana, companyera de la luna. Omokage ya, uba hitori maku, etsuki no otomo. Y aquesta altra que diu, una palabra salida de la boca enfría los labios, como el viento de otoño. Mono yeba, kuchibiru samushi, aki no kase. Y continuaba Maquet que dijo, por este camino nadie va, atardecer de otoño, de viefe frete, de viefe frete. Kono mishi yuku hito nashini, aquí no cure. Aquest és de Matsu Baso. És tota una autoritat en el món del haiku. I aquesta altra que diu, otoño avanzado. ¿Qué hará el vecino? Aquí, Fukaki, Tonari ba Nani, Surujito Zo. Es curioso que, porque son tres versos, sembla que no fan ni la métrica, pero digo, otoño avanzado, o sea, ya estem tocando ben bé a l'hivern, ¿no? Y ¿qué hará el vecino? ¿Qué farà? ¿Cómo estará? Porque si... Sí, s'està preocupant perquè està veient que ve el fred i...
Del veí.
Exacte.
Preocupació.
Es preocupa pel veí.
Figureu-vos,
doncs, que aquí estem parlant amb tres versos que són molt curtets. Otoño avanzado. I això ja vol dir... Estem a desembre.
Ja és un fet.
Estem tocant a desembre. Què farà el veí? Això vol dir, què farà? Això vol dir que hi ha una preocupació d'estar pensant si estarà bé, si estarà malament, si tindrà
prou... Reconstipat, no?
Si tindrà prou llenya,
si tindrà
prou
fred, allò,
etcètera, etcètera. O sigui, que figura't on t'arriba...
Això ho vivim a dins. Aunque tenemos miedo de invierno, pero también, al mismo tiempo, vivimos de pensar en los demás. O el próximo, que sabes que no está muy bien.
Claro, antes era, claro, las casas japonesas no eran pisos, ¿no? Bueno, aquí tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cada casa tiene su espacio, su distancia, y claro, no es tan fácil como ahora. ¡Ey, Pepito! No,
y el teléfono, cualquier cosa, una llamada telefónica, ya sabes, claro, está bien, y ya exacto, no te preocupas.
Pero, claro, y en verano la gente se ve, pero en invierno todo el mundo,
claro,
está en casa.
Claro, está en casa y cierra todas las ventanas y claro, no se oye nada, claro. No.
Bueno, pero es que ya, tal como vivimos ahora, yo no sé cómo se llama el que está en el bajo segunda de mi finca.
Esto lo piensa el que está bien, se puede decir.
Sí, claro. Sí.
Cuando estás mal, estás pensando en ti mucho. Y de esta manera, quiere decir, temes el invierno, lo temes. Pero al mismo tiempo te preocupa el próximo tuyo.
Sí, sí,
es muy bonito, sí. Es noble esto.
Sí.
La Rosita, sí. Tuvieron tanto su hermano como ella, pues un amigo japonés. Y bueno, cuando hablamos de Japón, ella le gusta hablar de Japón y de... Y de muchas cosas de Japón,
sí,
y lo hemos compartido muchas.
No, y de niña me enseñaban un cuento a cromos de japonés, pero era Aladino, pero eran japonesas,
sí.
Y me lo enseñaban, me explicaba, ahora aquí salen aquí, y yo acababa la colección, bueno, otro día. Y otro día yo iba, ¿me puedes leer el cuento de Japón? Y un día me dice, ¿tanto te gusta? Y digo, sí. Y dice, pues toma, llévatelo. Eran unos cromos muy antiguos de una casa de chocolate, a Mayer o algo así. Y eran, cada tableta llevaba su cromo.
Coleccionable, ¿no?
Y demás, los colores de sus vestidos, azules y su sombrilla. Claro, yo lo cambiaba por la ropa que veía aquí,
claro,
que llevamos ropa.
Ya.
Ahora claro, también todo mundo va igual, ¿no?
Pero también con su hermano nos comentaba el respeto de los japoneses por la naturaleza.
Sí, hablamos mucho de naturaleza, sí. Cada vez que vienen los japoneses me preguntan, ¿cómo se llama esta flor?
Ah, sí.
Pues mira,
sí.
Vale,
esas
son flores. Sí. Y que me parece
hay
que...
una curiosidad.
Sí,
por...
se queda mucho.
Sí, y ellos, este japonés que conocíamos, es cinturón negro, ya era entonces. Solamente coge dos o tres ramas y una más baja o otra más alta, te hace decir, no necesita nada más. En un momento, con dos ramitas, te hacía un adorno.
Pues sí, este amigo japonés llegó a ser el instructor número uno de la Guardia Urbana de Barcelona.
Ah, sí.
Hace muchos años, claro, pero
sí.
Sí, fue importante. Sí.
Y una señora también, ¿no conocías aquí?
Sí, a Sofía Aoki. Sofía Aoki, que vivía en la calle Rubens.
Uh-huh.
Esta señora enseñaba al teatro del liceo cuando una cantante española donde sería, que no sabía sentarse como japonesa para hacer Madame Butterfly,
uh-huh,
o arrodillarse, uh-huh, o levantarse, caminar. Esta señora, Sofía Aoki, les enseñaba a ellas qué debían hacer y cómo ademanes y
protocolo, ¿no?
A mí me lo explicaron en casa de la maestra de música, que ella me preguntó, ¿por allí donde tu barrio no vive una señora japonesa? Digo, sí, porque es la única. Se vino aquí ya de bastante joven y quedó aquí. Ella no estuvo en nuestra casa también, en casa estuvo. Su tarjeta decía profesora en arte, que enseñaba, ella iba, y a lo mejor te enseñaba arte o en flores o cosas.
Pionera, ¿no?
Claro.
Japonesa,
sí.
Pionera.
Bueno, de hecho Japón especialmente es, vamos a decirlo así, como especialista en estética, porque se enseña, porque esto se enseña.
Sí.
Aquí, si quieres estudiar arte, pues si tienes la habilidad o le viene de familia, pues muy bien, pero a ellos les enseñan.
Ellos lo viven más continuamente esto, vosotros lo apreciáis mucho más. Aquí somos, bueno, sí, a lo mejor te gusta en privado, pero delante de otras personas no. Ah, mira, no, como no. Pero luego, bueno, cuando esto me gustaría tener a mí, ¿no? Somos un poco así.
Bueno, forma parte de Oriente Occidente, hay diferencias. Sí. Pero esta es una importante.
Somos diferentes en esto, que ellos lo viven más, el arte siempre, la amistad.
Sí, de hecho, sí, arte, sí, hacemos origami, ¿no? Aquello de con cuerdas, ayatori, y pues mira, que tenemos un montón de juegos.
Este señor japonés en casa, cuando hacía un dibujo, yo decía, le buscaré un marco. Él hacía con cartulina, ya montaba, ya le hacía un marco, ya está. Sí, sí. Y era hombre casi de campo, no era de ir a escuelas ni.
Bé, hem d'anar acabant el programa. Rosita, estem contents que hagis pogut venir.
Sí.
Sabem que no deixa de ser una mica.
Me ha gustado mucho estar aquí. Oír también hablar a Susana.
Sí.
Bueno, hablar y recitar. Y a Carles, amb el cuento, ell ha estat callat.
T'ha agradat?
Sí, molt, molt, molt.
Bueno, és l'important.
Bé, amics, amigues, oients, ha arribat el moment del comiat i donem per acabat aquest programa especial, una mica amb homenatge a Antonio García, que és veí i artista del barri. I esperem que us hagi agradat i que no s'us hagi fet massa pesat un tema que és propi nostre. I res més, dir-vos que el proper dijous ens trobareu de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Gràcia 107.7 FM i donem les gràcies a Susana Domènech, Carlos López, a Mijoco i especialment a Rosa García, la germana d'Antonio García.
Gràcies.
I agraïm a Jordi Domènech que fa possible aquest programa. Fins al proper dijous.